Los Rodríguez sin documentos, ¿eh? Me decía Marce Valera, nuestro compañero técnico, dice, hombre, así te da para hablar de los documentos que hay que llevar en el coche. Si hoy ya con la aplicación de la DGT es suficiente, ¿eh? Lo que tienes que llevarlo es legal, eso sí. ¿Qué tal? Bueno, ya han escuchado de lo que vamos a hablar. Vamos a tener cine y motor en un ratito a Eduardo Casanova. Pero tenemos algunos documentos que son de, pero que de mucho interés. Lo contamos ya. Bienvenidos, por tanto, a Luz de Cruce. Acabamos de conocer que el gobierno, atención a todos los concesionarios, a todas las marcas de automóviles, ha aceptado bajar la presión fiscal en el impuesto de matriculación hasta el día 31 de diciembre. Esto es una gran noticia. Va a suponer temporalmente dejar sin efecto la mayor presión fiscal que existe desde el pasado 1 de enero a raíz de la aplicación de los valores de CO2. O lo que es lo mismo, que va a bajar, os supongo, que bajará el precio de los coches. Algo es algo, empezarán las rebajitas y estas cosas. Y es que la reformulación impositiva que afecta ya, creo que casi al 50%, afecta al 48 y algo por ciento del mercado, no se va a hacer efectiva hasta que, obviamente, la legislación, esperemos que no tarde mucho, la legislación contra esta elusión fiscal, que va además a ratificar hoy en el Senado, sea refrendada de manera definitiva en el Congreso de los Diputados. Por tanto, vamos a ver qué pasa, pero tiene que ser algo rapidito para que, si no, se paraliza otra vez de nuevo el mercado. El gobierno se ha venido a dar ya un respiro de unos meses, por lo menos, al mundo del automóvil, que sigue sufriendo el impacto de la pandemia del mercado. Dicen, bueno, la pandemia, sí, bueno, pero esto es quedarse corto. Se está en estos momentos sufriendo no solo el mercado del automóvil, sino el de la motocicleta, todos los sectores, ayer hacíamos alusión a ello, prácticamente todo lo que nos rodea hoy en día tiene esos semiconductores, los llamados microchips, lo comentábamos ayer, el propio móvil que tenemos nosotros cada día, pues lleva microchips, el micrófono que estoy hablando, los ordenadores que tengo aquí delante, cuatro ordenadores, pues los cuatro llevan microchips, los altavoces, es decir, estamos hablando de algo muy importante y que hay desabastecimiento. Y ese desabastecimiento está trayendo problemas graves a la industria del automóvil con parones, como saben, en las factorías, entre ellas Ford, también en la de Citroën, la de Mercedes-Benz, pero bueno, vamos a ver, porque los que ven todo esto mucho más positivo, pues dicen que después del verano vuelve a la normalidad. Hay algunos que no tanto, ¿eh? Dicen que va a llegar la tranquilidad quizá el año próximo e incluso más allá. Y esto es por no haber hecho los deberes. También es verdad que con la pandemia las marcas de automóviles dijeron, no, como no vamos a vender tanto, pues tampoco hacemos una previsión. Y se equivocaron y por tanto pues ahora no tienen semiconductores. Por cierto, y otro asunto más, Faconauto ha dicho ya que urge a las comunidades autónomas, entre ellas la valenciana, para que aprueben ya el plan Moves 3. Lo ha hecho Baleares solo y tiene que ponerse en marcha en plan Moves 3. Es verdad que todavía queda dinero del Moves 2, pero bueno, en cualquier caso, así está el asunto. Hablaremos de este aspecto, por supuesto, lo que hemos dicho. Tendremos con nosotros a Eduardo Casanova con la película Plácido y en un motocarro. Atención, ¿eh? Va a venir en motocarro hoy Eduardo Casanova. María José Alonso, charlaremos con ella y con Daniel Boseler. Como saben, es abogado, jurista experto, uno de los mayores exponentes en el mundo de la seguridad vial en nuestro país, que lleva además todos los casos relacionados con patinetes, porque, atención, en la jornada de ayer, lo habrán leído, hubo dos heridos. Una mujer y su hijo de 7 años, al parecer iban del mismo patinete y impactaron contra un automóvil. Bueno, los dos heridos. Eso ocurría, como digo, en la jornada de ayer. El equipo médico del SAMU asistió a los ocupantes, dice, del patinete, una mujer de 27 años por confusión facial, con contusión facial, y su hijo de 7 años también por contusión craneal. Eso fue en la jornada de ayer. Bueno, esto se está dando un día sí y otro también. Incluso tenemos a gente bastante cercana ya a nosotros que ha tenido accidentes relacionados con los patinetes. Hablaremos enseguida de ello. Está con nosotros David de Diego. Hola, David, buenas.
Vicente, buenas tardes. Hablabas de Plácido, ¿no? Y de que ahí que el motocarro es prácticamente un protagonista de esta película que, aunque se rodó en Cataluña, es muy valenciana. de Luis García Berlanga.
Sí, bueno, pues el motocarro, ¿has fiscalizado algún que otro motocarro por ahí tú en alguna ocasión?
Yo no, pero lo que sí que tiene que fiscalizar es la Unión Europea lo de los microchips, Vicente. Sí. Terrible situación, que está sufriendo la industria del automóvil europea. Y también es un poco consecuencia del egoísmo de Europa, ¿no? De sacar todo lo que costaba hacer y era complicado, me lo llevo a Asia, que lo hagan allí baratito. Sí. Y igual que ha hecho la Unión Europea con las baterías, yo creo que los fabricantes tienen que exigir un plan especial para retornar muchas cosas a Europa, entre ellas, Vicente, los microchips y los semiconductores. Que se
Oye, ¿tú ves un mundo lleno de vehículos eléctricos, por supuesto, porque eres experto en eso, en los coches eléctricos.
En las ciudades, sí, fíjate, sí. En las ciudades con recorridos circulares, ¿no? Como los indios, ¿no? Dando vueltas en círculo. Sí. Pues más o menos esos coches y con buenos sistemas de recarga, porque eso es clave, ¿eh? Fíjate, acaba de anunciar Tesla que va a sacar, ¿te acuerdas de la Ruta de la Seda?
Claro.
La que hizo Marco Polo, pues sí. La han hecho electrificada para que puedas viajar con un Tesla, ¿eh?
Sí.
Los señores de Tesla, 5.000 kilómetros, 27 supercargadores, y ese tipo de ejemplos son los que necesitamos, ¿no? Vale. Si queremos electrificar las ciudades, hay que dotarlas bien y recordar a los usuarios que el secreto del vehículo eléctrico es la carga nocturna en casa para ya salir desde casita con la batería bien cargada, eso sí. Pero no con la ayuda del Estado, porque nos ha subido los precios con este cambio de tramos horarios de la electricidad.
Bueno, te había hecho la pregunta para que me dijeras, pues sí, quiero ver todas las ciudades llenas de taxis eléctricos, y ya está.
Eso, pero bueno, por supuesto, Vicente.
Venga, pues vamos a...
Ahí estaba llegando, porque los taxistas pueden sacarle más rendimiento a su carrera. Incluso si el gobierno ayuda volviendo a la tarifa eléctrica anterior, pues que sea incluso, Vicente, 5 veces más barato hacerlo con electricidad que con diésel.
César Benito, muy buenas.
Hola, muy buenas.
¿Cómo estás, presidente de Taxi? ¿Cómo estamos?
Pues muy bien, muy bien. La verdad es que aquí al pie del cañón, escuchando todo lo que comentáis de vehículos eléctricos.
Oye, ¿vas a ver, lo veremos esto, César? Todo lleno de vehículos eléctricos, las ciudades, con los taxis me refiero. ¿Sean todos eléctricos?
Bueno, yo creo que estamos en el camino. Es cierto que, sobre todo en los últimos meses, la progresión está siendo bastante importante en el sector del taxi. Nosotros realmente llevamos mucho tiempo evolucionando con las ciudades sostenibles. De hecho, pues fíjate el tiempo que lleva el taxi con vehículos híbridos colaborando en contaminar menos, en tener menos emisiones, y ya te digo que llevamos unos meses en los que el vehículo eléctrico realmente se está potenciando y ya tenemos bastantes taxis eléctricos. Sí. De hecho hay unos cuantos Teslas, que estabais hablando de los Teslas.
Sí.
Tenemos un Model S, varios Model 3, las marcas como Nissan, que bueno, si quieres ahora hablamos, pues bueno, firmamos un convenio de colaboración pues para el tema de vehículos eléctricos, y también, bueno, pues tenemos vehículos Hyundai eléctricos, y bueno, pues la verdad es que todo el que está probando hasta ahora está muy contento.
Bueno, has hablado de muchos vehículos eléctricos y Nissan Almenar, en concreto, ha suscrito con vosotros un convenio de colaboración con Tasco, con Radio Taxi, con Teletaxi, para, bueno, pues supongo para una promoción, la compraventa de los vehículos eléctricos y tener, eso sí, pues el vehículo eléctrico, pues lo más barato posible, lo mejor, lo más adaptado posible al taxi, etcétera, ¿no? Esa es un poco la colaboración que vais a tener con Nissan Almenar,
Sí, bueno, como tú bien has dicho, pues eso, hemos firmado el convenio pues entre Teletaxi, Radio Taxi, Pidetaxi y Tasco, ¿vale? Que es la cooperativa de taxistas, y bueno, pues al final de lo que se trata es de intentar potenciar este tipo de vehículo, porque bueno, pues al final parte del beneficio que puedes tener pues con el ahorro económico pues a nivel de combustible, pues también es el aportar el granito de arena para esas ciudades sostenibles, con emisiones cero, que a todos nos gusta tener ciudades limpias y poco contaminadas.
Bueno, vosotros os gusta tener los coches, siempre habéis sido un poco la insignia para aquellos usuarios en general. Oye, este vehículo, si lo lleva mucho el taxi, es porque es bueno, ¿no? Y entonces, el vehículo Leaf, el Nissan Leaf, es el vehículo en estos momentos eléctrico más vendido en el mundo, y eso también puede ser una garantía para el taxi.
Sí, sí, bueno, realmente los vehículos Nissan en cuestión eléctricos, la verdad es que están funcionando muy bien, y si se venden en esa cantidad es porque al final, pues bueno, tampoco están generando problemas. que al final en el servicio público es lo que se busca también, pues vehículos que al final no te generen problemas y que tengas que estar continuamente en un taller. Y bueno, pues en eso Nissan, la verdad, es que ha trabajado bien y bueno, pues está en la línea que el sector del taxi como servicio público pues se está buscando.
¿Ves las paradas en el futuro? ¿Las paradas de taxi con cargadores?
Ojalá. Ojalá. Uno de los mayores problemas que hay hoy en día con los vehículos eléctricos precisamente es la infraestructura. Sí. ¿Vale? Es cierto que bueno, hay muchos planes por ahí donde las ciudades iban a instalar cargadores y zonas para cargar los vehículos eléctricos. Uh-huh. Y esto está un poco a medio camino. Y yo creo que tampoco se termina de evolucionar en apostar por este tipo de vehículo precisamente por una falta, una deficiencia en la infraestructura. Sí. Porque no hay los suficientes cargadores para poder circular libremente. Pues uh-huh. Es cierto que tú pues en tu domicilio lo puedes tener, pero al final tienes que encontrarte cargadores, pues eso, en una parada de taxi, donde si tú paras media horita, pues puedas cargar tu vehículo, uh-huh. o incluso, bueno, pues en puntos estratégicos de las ciudades.
Ya están llegando los coches, y David y Diego sabe esto un rato, a niveles de autonomía francamente notables ya, en torno a 700 kilómetros algunos. Yo creo que no pasará mucho tiempo para ya que superen los 1000 kilómetros de autonomía, con lo cual un taxi puede ir tranquilamente a trabajar sus horas sin ningún complejo, no tener que ir a repostar para nada. ¿Mm?
Sí, sí, bueno, de hecho, bueno, pues como te he comentado, aquí nosotros en Teletaxi pues tenemos un Model S,
sí.
Y bueno, tiene una autonomía de 750, me parece que 750 kilómetros.
Sí.
O sea que realmente no, nosotros con menos autonomía nos conformamos. Siempre es bueno poder disponer de esa autonomía, porque bueno, al final nosotros estamos expuestos a un imprevisto de que tengas que hacer pues, con algún viaje o algún servicio un poco más largo y te puede coger, bueno, pues a última hora donde la carga la batería.
Claro.
Ya están las últimas, entonces bueno, pues lo que hay que hacer es pues intentar mejorar esa infraestructura y desde luego pues conforme va evolucionando la tecnología pues cada vez tienen mucha más autonomía.
Ya, si alguno así a última hora, cuando ya te falta poquitos kilómetros, te quedan 200 kilómetros, te dice, oye, que quiero ir a Madrid, pues mal, me parece que este servicio va a ser complicado. Diego, adelante.
Sí, porque ahí viene la clave, ¿no? Porque yo quería preguntar a Vicente, a nuestro invitado, ¿cuál es más o menos el rango medio de kilómetros que hace, por ejemplo, un taxista en un día en el ámbito urbano? ¿En cuántos kilómetros se mueve más o menos un taxista que haga, por ejemplo, en zona urbana únicamente?
Bueno, vamos a ver, en el taxi el 90% de los servicios son urbanos, ¿eh? O sea, no nos vamos a engañar que no estamos viajando continuamente, que bueno, ojalá
fuera así.
Ojalá fuera, pero bueno, el 90% de los servicios son urbanos y un vehículo pues viene a rodar una media de unos 200, 250 kilómetros diarios.
Ahí ya tenemos muchos coches actualmente, porque eso sí, en el último año, en los últimos dos años, el catálogo se ha ampliado mucho. Aquí realmente lo que hace falta, yo creo que es ambición por parte del gobierno, ¿no? o de los entes responsables para poner las ayudas y los sistemas, y como bien decías, el tener una infraestructura de recarga que pueda dar servicio a esos servicios públicos, porque al fin y al cabo es un servicio público.
Sí, sí, no, sí. Sí, además yo creo que es el punto que falta, ¿vale? Porque además hay que tener en cuenta que, bueno, el servicio público al final es cierto que nosotros hemos ido evolucionando, pero es el que está continuamente rodando en la ciudad. O sea, al final es un vehículo contaminante, ¿vale? Sí. Entonces, bueno, pues al final el que se puedan disponer de todos estos puntos de recarga y pueda realizar el trabajo, pues al final nosotros encantados y estoy seguro de que nos aventuraremos a hacer este cambio a vehículos eléctricos.
César, 50 años, Teletaxi, Radio Taxi, Teletaxi, 50 años ya de este servicio telefónico. Han cambiado mucho los tiempos.
Mucho, mucho. De hecho, bueno, yo tengo aquí algunas fotos de la fundación de Radio Taxi en el año 71 y bueno, solo de ver los coches ya realmente te das cuenta de lo que ha ido evolucionando en 50 años por la movilidad.
Sí.
Tanto en los vehículos como, bueno, pues como al final en la sociedad, en la ciudadanía, hemos cambiado totalmente nuestra forma de movernos por la ciudad, de trasladarnos. Sí. Y bueno, pues lo importante es que el taxi siempre ha estado ahí, siempre ha estado al lado de quien lo ha necesitado y, bueno, pues prestando este servicio en las ciudades.
De todas maneras, todavía se sigue utilizando más la mano, ¿no? El hecho de taxi, esto es lo más peculiar, más que las plataformas y más que el teléfono y más que todo, todavía, ¿eh? Okay.
Sí, sí, bueno, realmente al final la ventaja que tiene el taxi es la inmediatez, o sea, precisamente esa. Tú vas por la calle y en ese momento piensas, miras la hora y dices que llego tarde, levantas la mano, tienes un taxi y al final es el que te ayuda a llegar en hora a esa reunión. Entonces, bueno, es lo bueno que tiene el taxi. Es cierto que nosotros, bueno, pues como entidad, al final hemos ido evolucionando y nosotros hoy en día, bueno, ya desde hace muchos años, pues ponemos a disposición del usuario todas las herramientas para poder hacer una petición de taxi, sea por teléfono, sea a través de vía web, a través de correo electrónico, a través de app. Nosotros estamos con la app de Pide Taxi, ¿vale? Que realmente funciona a nivel nacional.
Sí.
Y bueno, pues al final es darle todos los canales de petición de taxi a los usuarios, porque todos vamos cambiando, como he dicho antes, pues esa forma de movilidad. Y bueno, y el no quedarnos atrás. Siempre estamos apostando por esa tecnología y sobre todo por ofrecerle a los usuarios pues las herramientas necesarias para que pueda utilizar nuestro servicio.
¿Más teléfono o aplicación ya para pedir un taxi?
Bueno, yo por suerte creo que más teléfono. A mí me gusta mucho esa cercanía, y creo que la gente también. Es cierto que bueno, pues los jóvenes también se van decantando un poco más por la tecnología vía app, pero todavía utilizan el teléfono porque les gusta el que le confirmen el servicio, el escuchar a esa persona detrás del teléfono que le diga, no se preocupe que un taxi va a recogerle.
Sí.
Entonces, eso siempre es importante.
Pues la aplicación Pide Taxi está funcionando ya. ¿Cuánto tiempo lleva ya? Porque estamos aquí ya muchas veces haciendo publicidad. Esta app que dice mi compañero.
Sí. Lleva. Bueno, realmente lleva funcionando por cerca de 10 años. En el año 2012 se lanzó la aplicación. Es cierto que, bueno, pues no tiene nada que ver, pues esto un poco como los vehículos. No tiene nada que ver cómo se lanzó al funcionamiento que tiene hoy en día. Donde bueno, es muy intuitiva, si le pones origen y destino te da un precio aproximado al servicio, el tiempo que vas a tardar, te indica dónde están los vehículos, el recorrido que hacen, o sea, vamos a ver, la información que se puede ofrecer hoy en día a través de una aplicación es impresionante. Entonces, bueno, pues ya te digo, desde el año 2012 funcionando Pide Taxi en España.
Y voy a llamar guerra, entre comillas, si no te importa, con las VTCs y todas estas cosas, bueno, aquí se ha ido rebajando, se ha ido reduciendo, o no, porque el otro día recibíamos incluso un conductor taxista nos enviaba un WhatsApp diciendo que, bueno, que todavía tienen muchísimos problemas, que todavía están parando en medio de las calles a recoger a los usuarios y otras muchas cosas. ¿Cómo va eso?
Sí, bueno, Yo es que realmente no lo llamaría guerra, tampoco competencia.
Sí.
Realmente, vamos a ver, como hemos estado comentando, la movilidad ha ido cambiando y entran otros operadores y el taxi, pues bueno, lo que hace es que está regulado y cumple las leyes, tanto de circulación como de transporte. Y el problema de estas plataformas, ¿vale? Es que las incumplen y yo, si cumpliesen las leyes, yo no tendría nada que objetar al respecto. El problema es cuando se incumplen. O sea, si ellos no pueden circular por la calle, pues que no circulen. Si no pueden coger servicio cuando le levantan la mano, pues que no lo hagan, porque al final la ley se lo prohíbe. Esto es así, ¿vale? Y bueno, yo creo que si ellos trabajan conforme la ley y conforme su normativa, y nosotros conforme la nuestra, pues todos tenemos cabida. Sí. El problema es cuando uno de los dos salta la franja e incumple la ley y la normativa. Entonces, bueno, pues es un poco lo que está ocurriendo. No hay otro tipo de guerra.
Y otra pregunta, César. ¿La Valencia de hoy te gusta más o menos que la Valencia? Me refiero a la circulación, por supuesto, no a lo bonito o no bonito, sino a la circulación de hoy con respecto a la de hace unos años, de hace 4, 5, 6 o 7 años. ¿Cuál es tu opinión?
Es distinta. No es que me guste más o menos a mí. La ciudad, yo soy valenciano y la ciudad me encanta. La de hace 10 años, la de hace 20 y la de ahora.
Sí.
Es cierto que, bueno, pues la circulación, dependiendo en la zona centro, pues bueno, se han tomado unas medidas que, bueno, a mí particularmente me gustan, ¿vale? Uh-huh. Porque al final la circulación en los centros de las ciudades se va a limitar y se va a restringir únicamente al servicio público.
Sí.
Y bueno, pues estamos en ese trance en el que van restringiendo, y es cierto, pues que a todos nos va incomodando porque aumenta el tráfico, porque se limitan carriles, se da más espacio pues a la zona peatonal, pues sí, a las bicicletas, a la sí, zona de rodar con bicicleta.
Sí, sí, sí.
Pero bueno, nos tenemos que ir adaptando, y el taxi exactamente igual, o sea, el usuario del transporte, pues al final se tiene que ir adaptando a esas circunstancias, porque todo va cambiando, no solo Valencia, sino pues todas las ciudades grandes e importantes,
sí,
pues toda la zona centro se va restringiendo y nos tenemos que ir adaptando a esas nuevas formas de circulación.
César, gracias por estar con nosotros, un abrazo muy grande, y nada, y dentro de unos años, de pocos años, veremos una ciudad llena de taxis eléctricos, con Nissan Almenar, alguno de ellos.
Muy bien, pues nada, buenas tardes, gracias por invitarme, y cuando queráis estoy a vuestra disposición.
Un abrazo muy grande al presidente de Teletaxi con nosotros en Luz de Cruce. Ya está por aquí Eduardo Casanova, enseguida vamos a hablar de la película Plácido, pero antes todavía tenemos que comentar cosas de sucesos que han ocurrido estos días referente a patinetes. Estará con nosotros en un instante Daniel Boseler, máximo exponente en lo que es todo el tema relacionado con el derecho y las leyes relacionadas con la seguridad vial, ¿no? Lo que es leyes de tráfico. Enseguida hablamos con él, cambiamos impresiones con Daniel Boseler sobre ese suceso que ocurría en Burjassot, en la jornada de ayer, donde hubo dos heridos que iban en patinete, pero iban juntos además, una mujer y su hijo de 7 años.
Consigue tu Kuga híbrido enchufable con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Plan Move Stress incluido. Condiciones en Ford.es.
Red Ford de Valencia.
Tienes una vida para enseñarle que la rutina se supera y que siempre hay que estar preparado para salir de nuestra zona de confort. Pero a veces salirse no es una opción. Volvo XC60 con ayuda para permanencia de carril. El coche que cuida de ti, como tú cuidas de los demás.
Ven a conocerlo a Autosweden, calle Abenalabar 8 junto a Avenida del Puerto y también en Gandía.
Cárgate de eficiencia, cárgate de fiabilidad, cárgate de equipamiento con la gama electrificada de Honda. Honda es 100% eléctrico y los avanzados CRV y Jazz híbridos con etiqueta eco. Y solo este mes con condiciones excepcionales y descuentos de hasta 5.500 euros.
Honda Center Auto, en Valencia, Avenida Tres Cruces 44 y Ausia Smart 186.
Estamos en Luz de Cruce, vamos a tener en tan solo 2 minutos a Daniel Boseler. Algo de urgencia, Daniel, buenas, ¿cómo estás?
Pues muy buenas, Vicente. Pues mira, me he levantado de una reunión para atenderte.
¿Quién?
Discúlpame que tenga esta brevedad.
Nada, no te preocupes, tranquilo, faltaría más. Tan solo un detalle. ¿Cómo vamos con todos los asuntos relacionados? Llevas la mayoría de los casos con accidentes de tráfico relacionados con los patinadores. Ayer hubo 2 heridos, una mujer y su hijo, 7 años, iban los dos en el patinete. Aquí ponen la calle carretera, no sé si en la carretera al fin y al cabo. Bueno, ¿cómo llevas estos casos? Cuéntanos, Daniel.
A ver, lo primero que tenemos que tener bien claro es que tenemos una orfandad, vamos a decir, jurídica,
sí,
en toda regla. Es decir, necesitamos con urgencia una ley estatal que ponga orden a todos estos vehículos de movilidad personal,
sí,
porque vemos como diariamente vamos teniendo accidentes, algunos de ellos pues de gravísimas, gravísimas consecuencias, y por lo tanto no podemos perder ni un minuto más. Es decir, esta realidad se ha impuesto,
sí,
y tenemos desde el punto de vista de la seguridad vial que poner orden, y ahora sí que hablo ya de orden urgente a todo este fenómeno de nueva movilidad, porque al fin y al cabo es que estamos hablando de nueva movilidad urbana.
No hay ley que diga exactamente si tiene que ir uno o dos. La realidad es que sí, las ordenanzas dicen que tiene que uno por en el patinete.
Es que ese es el grave problema. Cada municipio tiene la capacidad de legislar sobre estos vehículos de movilidad personal.
Sí.
Y a partir de ahí, pues claro que tenemos que poner como mínimo unas bases generales. Uh-huh. Que pongan un poco de orden ante este fenómeno.
Sí.
O sea, es decir, que es que un ayuntamiento puede decir una cosa y el otro, el de al lado, puede decir otra completamente distinta. Uh-huh. Entonces, entiendo que aquí los expertos en seguridad vial, especialmente pues todo el tema de las personas expertas en formación y en auditorías, precisamente que hablen de prevención de accidentes de tráfico, pongan un poco de sentido común. Y que no esperemos a que hayan 50 accidentes más, pues para poner orden.
Ya, pues
porque, repito,
los tenemos diariamente, Los tenemos diariamente en toda España.
Es que además, es que cada día se hace un uso más intenso de esta nueva movilidad. De hecho, pues muchísimos ayuntamientos promocionan que ahora pues los desplazamientos se hagan con este tipo de vehículos.
Sí.
Y por lo tanto necesitamos regular esta nueva realidad que se ha impuesto, pero es que hay que regularla.
Bueno,
lo que no puede ser es que un niño de 3 años pueda coger un patinete y deambular por nuestras calles sin tener, vamos, ningún tipo de experiencia y formación.
Ya. Por cierto,
es que esto es una salvajada.
Daniel, seguramente te llegará otro caso más, porque tú eres el experto en este asunto en España y, por tanto, bueno, 2 heridos más. Una mujer y su hijo de 7 años en el mismo patinete, parece ser, según las últimas noticias.
Las consecuencias de este siniestro, lo primero de todo, hayan sido pues lo más leves posibles.
Bueno, contusión facial la madre y contusión craneal el hijo.
Bueno. Pues, bueno, si son contusiones, al fin y al cabo, siempre lo digo, una rehabilitación, son curas paliativas y se acabó. Pero cuando hablamos ya de siniestros fatales, donde uno pues pierde la vida, ya lo vimos el otro día en Barcelona, un muchacho menor de edad que fue arrollado por un vehículo, o tantos otros siniestros como vemos en Barcelona, el otro día pues con un actor muy conocido aquí en Cataluña, que fue arrollado por un patinete.
Sí.
Pero vamos, que esto es un suma y sigue diario. Por claro, los medios de comunicación tampoco se pueden hacer eco de toda la siniestralidad que hay.
Ya.
Pero es que es de manera permanente y continuada.
Te puedo decir que se da todos los días y muchísimo aquí en Valencia, porque nos va llegando esa información.
Pero sin ninguna duda. O sea, es que esto es una afirmación, además de lógica aplastante.
Sí.
A mayor frecuencia, pues mayor siniestralidad.
Uh-huh. Sí, sí. Entonces, hay muchos accidentes que no llegan a ni siquiera, o sea, se levantan del sitio y ya está, y se van y punto. Pero que sí que nos llega incluso esa misma información, ¿no? Mira, ha habido este accidente, este chaval se ha dado un golpe, ha encontrado pues un poquito de agua y ha patinado y se ha caído, y esto es un día así y otro también, y se da esta circunstancia mucho en nuestro país, y por tanto, por lo que dices tú, la movilidad ha avanzado, pues tendremos que poner algo.
Sino es que primero tiene que haber una obligatoriedad de llevar un seguro de responsabilidad civil.
Claro.
Pero además, imperativo, punto número dos, una identificación, es decir, por si una persona se da a la fuga, y lo que te expliqué en el último programa, la consideración de estos vehículos a vehículos a motor. Porque evidentemente lo que no vamos a dejar es a los pies de los caballos, a las posibles víctimas, que si estos vehículos abandonan el lugar del siniestro, la víctima pues se queda sin indemnización. Esto es una injusticia y de una indefensión máxima. Si son lesiones poco relevantes, pues mira, uno dice, pues ¿qué le vamos a hacer? No, pero cuando hablamos de lesiones catastróficas y no tenemos adverso, no tenemos contrario a quien reclamar porque se ha dado la fuga, no hay una garantía consorcial y por lo tanto el consorcio se desentiende de cualquier cobertura, y la víctima queda completamente desamparada. Por eso hablo de una urgente y adecuada legislación que regule toda esta nueva movilidad.
Perfecto, Daniel, un abrazo muy grande y gracias por atendernos.
A ti, Vicente, y buena verbena. Que vaya todo muy bien.
Hasta luego, adiós.
Hasta luego, adiós.
Bueno. Daniel Boseler, experto en derecho de tráfico, con nosotros en Luz de Cruce, de Diego. Bueno, ha sido una conversación rápida con Daniel, pero la realidad es esa, ¿eh? Tenemos ahí todavía una asignatura pendiente a nivel legislativo.
¿Te acuerdas cuando la última vez que hablábamos con él que bromeábamos que al final tendríamos que ir con una aplicación cada vez que viajásemos por España para saber cuál es la legislación en el municipio que estés? Porque cada uno hace lo que quiere. Esto es un reino de taifas total, Vicente.
Sí, sí. Oye, volveremos en un ratito con María José Alonso. Hablaremos un poquito más de este asunto y otros relacionados con seguridad vial. Pero bueno, ya tenemos aquí al maestro. Yo no sé si... Y la verdad es que hoy ha venido... Yo lo he visto un poquito con la cara así un poco llena de barro, no sé si o algo parecido, pero me dice, no, es que he venido un motocarro.
Yo te decía al principio, Vicente, que el motocarro es un protagonista de esta película que, aunque se rodó en Cataluña,
sí,
es muy valenciana, ¿verdad, Eduardo?
Espera, no le preguntes a Eduardo todavía, hombre. No le preguntes, déjalo tranquilo, que está ahí.
Que se siente tranquilamente.
Está centrado.
Que se prepare todo, sí.
Enseguida estamos con Eduardo Casanova y entramos en cine y motor.
En Automóviles Nemesio tenemos algo increíble para ti.
¡Nemetízate!
Descubre nuestras mejores ofertas Fiat. Te invitamos a probar nuestros modelos de la gama Fiat 500 y Panda, híbrido y eléctrico, totalmente equipados. Pide tu cita en nemesio.com y encuentra tu Fiat.
¡Nemetízate!
¡Nemetízate!
En Vedat Mediterráneo seguimos creciendo en experiencia. Gracias a nuestros clientes, ahora amigos. Seguimos en Catarroja, Torrent y Almusafes. Vedat Mediterráneo, tu concesionario Ford.
Ahora también abiertos los sábados en todos nuestros centros Vedat Mediterráneo.
De cruce, Vicente Ranz.
COPE más Valencia.
Estar informado.
Señoras y señores, nos adentramos en el cine. Y vamos a entrar hoy con un motocarro. A ver cómo lo hacemos, a ver cómo lo aparcamos. Con nosotros, Eduardo Casanova, crítico cinematográfico de esta casa de COPE. Hola, Eduardo.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Cómo estamos?
Pues bien, y bueno, ya tocaba hablar de alguna película de Berlanga en este año en el que estamos celebrando el centenario de su nacimiento. Concretamente, el 12 de junio pasado,
sí,
se cumplieron esos 100 años, y realmente no se sabe exactamente dónde nació Luis García Berlanga, ¿eh?
La película es Plácido, y no se sabe dónde nació.
Bueno, vamos a ver.
Igual David sí lo sabe.
No, vamos a ver. Nació en Valencia. Unos dicen que la calle Ciscar, que parece ser que es donde figura el registro oficial, pero es que la calle Ciscar antes era más larga y cambió una parte de nombre, entonces no se sabe si era una parte u otra parte. O sea, el portal exacto no se sabe.
No se sabe. Diego, ¿tú tienes algún conocimiento de
no,
esto o qué?
La verdad es que no, pero lo que sí que tengo por Luis García Berlanga, una auténtica devoción, me imagino que igual que Eduardo.
Claro que sí, y además hoy abordamos la que para mí es, si no la mejor, una de las mejores, que ya es mucho decir, ¿no? Porque cada uno tiene su preferida, pero de las comedias que hizo, esta para mí está entre las dos, tres primeras, junto con El Verdugo, quizás, ¿no? Y también La Escopeta Nacional, tal vez serían tres de las mejores. Pero bueno, no podemos dejarnos ninguna.
Porque está
La Vaquilla, Bienvenido Mr. Marshall, en fin. Grandes obras maestras. Esta película, concretamente, la que abordamos hoy, se estrenaba en noviembre de 1961, es decir, va a ser ya dentro de poco 60 años desde que se proyectó por primera vez en los cines de nuestro país, y contenía una sátira social pues inteligente y ácida, como solía ser habitual en las películas del maestro valenciano. Yo no sé si la recuerdas, Vicente,
no,
o no, pero te refresco la memoria, porque seguro que la has visto muchas veces en televisión. Película en blanco y negro, en la que Plácido Alonso, que es el nombre del protagonista, pues es un humilde transportista cuya mujer se pasa el día en unos céntricos urinarios repartiendo papel higiénico junto con su hijo y su cuñado, que es un tipo de pocas luces. Y el día de Nochebuena tendrá que afrontar un trabajo muy peculiar para poder hacer frente a la primera letra del motocarro que sustenta su trabajo y el bienestar de su familia. Tiene que pagar 7.000 pesetas antes de la medianoche. Afortunadamente, ha sido contratado para intervenir en una cabalgata navideña, pero además también debe participar activamente en la campaña ideada por el régimen bajo el lema «Siente un pobre a su mesa». Bueno, en esa campaña está muy implicado Gabino Quintanilla, que es el coordinador, un nuevo rico, completamente, ya digo, metido en esta labor, pero necesita ese motocarro para ir de un sitio a otro de la ciudad repartiendo cestas y distribuyendo a los pobres. A ello se suma también la difusión de una campaña de radio a modo de maratón solidario con la participación de famosos del momento para darle bombo a estas acciones caritativas. Lo que es la radio, ¿no? O lo que era y lo que sigue siendo. Bueno, como era de esperar, en plena Nochebuena se van a encontrar con todo tipo de situaciones. Por ejemplo, un mendigo sufre una angina de pecho durante la cena, por lo que toda la comitiva se traslada hasta el domicilio que lo acoge, y una vez allí descubren que el moribundo convive con otra indigente, pero sin estar casados. Así que deciden improvisar una boda para que no muera en pecado. Y efectivamente, poco después de casarse, la palma. En otro caso, un borrachín es enviado a una lujosa mansión, una mansión de un notario, y organiza un pequeño desaguisado. Bueno, Plácido surge a partir de esa campaña navideña real que el régimen de Franco creó con el ánimo de hacer crecer en el pueblo un sentimiento de caridad cristiana hacia los más pobres, pero que en realidad, como apunta Berlanga en la película, lo que escondía era una manera de limpiar las conciencias burguesas. Recorrida por un humor negro, se le ha vinculado incluso con el neorrealismo italiano, por la manera que muestra una resignada amargura y unas limitaciones propias de la época en la clase trabajadora frente a la posición desahogada de los más ricos y también frente a su hipocresía. Y atención al reparto, porque lo encabezaba un debutante, Kassen, Casto Sendra Barrufet, un cómico que empezó su andadura en el cine con esta película, luego hizo algunas más, como por ejemplo Atraco a las 3, que también estaba allí fenomenal, y a su lado José Luis López Vázquez. Pero atención al elenco de actores, grandísimos nombres de nuestro cine y del teatro también, que acompañaban a estos dos intérpretes. Estaba Elvira Quintilla, Manuel Alexandre, Amelia de la Torre, José María Cafarel, José Orjas, Amparo Soler Real, Agustín González, Luis Figes, nuestro Antonio Ferrandis, Julia Cava Alba y Fernando Delgado, entre otros muchos. No me he querido privar de citarlos porque para mí son auténticos referentes de la interpretación en nuestro país. La película adquiere muy pronto una estructura también coral que a Berlanga le dio muy buen resultado en este film y que luego empleó en otras muchas películas, ¿no? A partir de aquí encontramos pues desde La Vaquilla, la saga de Patrimonio Nacional, películas corales, ¿no? Moros y Cristianos, en definitiva, que fue un estilo que acompañó ya a Berlanga a partir de este film. Una película que en principio se iba a rodar en Cuenca, pero como decía David de Diego, al final acabó filmándose en las calles de Manresa, y en cuanto a los interiores, forman parte de una mansión que un amigo de Berlanga le cedió al director para rodar allí. El rodaje duró un mes y medio y creó una gran expectación porque muchos vecinos de esa localidad participaron como extras. Y hace poco, este mismo mes, allí hicieron también un evento conmemorativo de aquel rodaje. Cada película de Berlanga, como podrás imaginar, se las tenía que ver con la censura, y esta no iba a ser menos. En primer lugar, tuvo problemas con el título. Él al principio, como rezaba el guión, quería titular la película Siente un pobre a su mesa. Bueno, pero se vio obligado a cambiar ese título, y entonces en un primer momento pensó en Los Bienaventurados, y definitivamente escogió el nombre del personaje protagonista, Plácido. Por otra parte, también tuvo que pelear bastante para mantener el estribillo del villancico del final, que dice: en esta tierra ya no hay caridad, ni nunca la ha habido, ni nunca la habrá. Bueno, pero en este caso sí que consiguió salirse con la suya. Si ves la película, el último tramo, bueno, la última escena prácticamente suena a ese villancico con esa letra. La película obtuvo un montón de premios. El premio a mejor película y mejor dirección del Círculo de Escritores Cinematográficos, que era un poco lo que son hoy los Goya. También los premios del Sindicato Nacional del Espectáculo a Mejor Película y a Mejor Actor Secundario para Manuel Alexandre. Y fue nominada al Oscar, en una ceremonia donde la estatuilla fue a parar a la película Como en un espejo, de Ingmar Bergman. Durante su breve estancia en Hollywood, hay que decir que a Berlanga le acompañaron tanto el productor Alfredo Matas como la actriz Amparo Soler Leal, y tuvieron como anfitrionas a dos actrices de renombre: Angie Dickinson, la famosa mujer policía de la serie de los años 70, y la exuberante Jane Mansfield. Dice Berlanga que en ese viaje y durante la proyección de su película tuvo oportunidad de conocer a los grandes jubilados de Hollywood de la época, es decir, directores míticos como Frank Capra, Kim Vidor, Billy Wilder, George Cukor y William Wyler. es la mejor experiencia cinematográfica, a juicio del propio Luis García Berlanga, que vivió. Dice que se sintió como en una nube flotando y que le sorprendió mucho que estos directores de renombre, con esa reputación y esa carrera, le preguntaran acerca de cómo había rodado tal o cual escena. Oye, ¿quieres que te cuente una anécdota del motor? Que tiene que ver con James Mansfield.
Claro.
Bueno, James Mansfield murió poco después, creo que tenía 34 años. Como resultado de un accidente de tráfico, el coche en el que viajaba se empotró en el remolque de un camión. Murió el chofer, murió ella, murió su pareja entonces, y los tres hijos pequeños que viajaban detrás afortunadamente salvaron la vida. Bueno, pues a partir de ese momento, y como consecuencia de la proyección que tuvo y la repercusión que tuvo este accidente y esta fatal muerte, las autoridades de Estados Unidos obligaron a que todos los remolques llevaran un parachoques detrás. A ese parachoques se le conoce como el parachoques Mansfield, en honor a la actriz. Bueno, volviendo a esta película, hay que decir que fue la sexta que filmaba Berlanga. Había ya triunfado en los cines con Esa pareja feliz, Bienvenido Mr. Marshall, Novio a la vista, Calabuch y Los jueves milagros. Los jueves milagro, es milagro. Bueno, pues hay que decir que, como todas sus películas, todas estas que hemos citado, también tenía ese toque mesurado y chispeante de esperpento. Y entre las escenas más graciosas de la película, vamos a citar, aparte de las que hemos comentado ya, dos. Por ejemplo, esa en la que se sientan en la parte trasera del motocarro durante la cabalgata, pues dos señores que han sido contratados para ilustrar visualmente esa campaña de Siente un pobre a su mesa. Uno representa al rico y el otro al pobre al que acoge. Bueno, pues tienen como atrecho una botella de champán y una buena cena, y a los pocos minutos, cuando José Luis López Vázquez se da cuenta, ya se lo han comido y se lo han bebido todo. O sea, es algo tremendo, un poco ilustrativo de la situación social que se vivía en España en aquella época. En otra escena vemos a Plácido, que llega con toda su buena voluntad al banco donde ha de pagar la letra y está dispuesto a dejar allí a su cuñado a modo de prenda, con la intención de que el banco no le pase la letra al notario y le embarguen el motocarro. Bueno, la música que estamos escuchando es obra de Miguel Alcins Arbó, que nació en Barcelona, pero que, bueno, se crió musicalmente en Valencia, ¿no? Aquí estudió en el conservatorio de nuestra ciudad.
Sí.
Y compuso multitud de obras para banda y orquesta que forman parte del folclore musical valenciano, como Dos melodías levantinas y Danza valenciana, además de innumerables piezas militares. También trabajó para el cine, no solamente para esta película, para Plácido, sino que también suyas son las bandas sonoras de títulos como 15 bajo la lona, El cochecito y La vaquilla. Para esta película, como estamos escuchando, compuso una música ligera. El tema principal suena a ritmo de foxtrot. ¿Tú te acuerdas? ¿Tú has bailado esto del foxtrot?
No, no.
Es que de mi época no. Tampoco es, ¿eh?
Ahora.
Y bueno, resulta muy retentivo el tema, ¿eh?
Sí,
enseguida identificas la música con la película.
Sí, sí, solo hay una canción y aquí está sonando.
Bueno, vamos a ver, la banda sonora es más extensa. Lo que pasa es que, a diferencia de lo que sucede en otros países, sobre todo en Italia, aquí la música de cine no ha sido tratada como realmente merece.
Claro.
Y entonces tenemos unas lagunas en cuanto a ediciones discográficas se refiere, enormes. Me refiero a discográficas en sentido amplio, ¿eh? Digitales, sí. Como quieras llamarlo. Bueno, el motor.
Venga, va, vamos allá con el...
Pues como decía muy bien David
el
Diego...
El motocarro. David, el motocarro, estás ahí todavía, ¿verdad?
Aquí estoy, por supuesto.
Venga, va, acabamos con
una
el
estrella,
motocarro.
Con una estrella de Belén en el techo, era tan protagonista casi como los propios personajes, ¿no? Hay que decir que el motocarro, o triciclo motorizado, es un transporte ligero, con tres ruedas, cuya parte anterior deriva de la parte mecánica de una motocicleta y la parte posterior consiste en una caja, un carro, para el transporte de mercancía. De ahí su nombre, ¿eh? Se calentaron mucho la cabeza, motocarro. Bueno. En las primeras versiones del motocarro, la adaptación se limitaba a la modificación de la parte posterior de una motocicleta, sustituyendo la rueda trasera por un eje con dos ruedas. Y con el transcurso del tiempo, las modificaciones afectaron también a la parte delantera del vehículo, donde se pasó de la posición de conducción típica de una motocicleta a la protección que presta la incorporación de una cabina. Los primeros motores de estos vehículos tenían una alta cilindrada, que era muy propio de aquella época, pero poco a poco se fueron haciendo más pequeños, hasta el punto de que hoy existen versiones de muy pocos cilindros que incluso pueden conducirse sin necesidad de tener carné de conducir. Ahí veo yo un hueco, ¿eh?
Sí, sí.
Para conducir yo, digo. Bueno, el vehículo puede adoptar varias configuraciones, como furgón, como transporte de pasajeros, y son vehículos muy aconsejables para el reparto urbano, gracias a su bajo coste de mantenimiento y a su facilidad de maniobra, y también son fáciles de aparcar, caben en cualquier sitio. Uh-huh. La idea de este vehículo, que en principio produjo mucha extrañeza, se remonta a la Italia de la posguerra. Casi todos los fabricantes de motocicletas italianos acabaron incluyendo algún motocarro en su producción. El primero en hacerlo fue Moto Guzzi en 1928, antes incluso de la Segunda Guerra Mundial, con su modelo Ercol, y luego le siguieron Augusta, Lambretta y Piaggio. Precisamente Piaggio lanzó al mercado uno de los modelos de mayor éxito, que es el Ape o el Ape. Que se sigue fabricando hasta nuestros días. Hay otras variantes populares del motocarro, como es el tuk-tuk, que se utiliza como taxi de pasajeros en la India y en otros países asiáticos, o también podríamos decir que es una variante del motocarro el Interceptor Go 4, que utiliza la policía de varias ciudades de Estados Unidos para vigilar los parquímetros. Y el motocarro que vemos en la película, atención, era propiedad de un señor de Manresa llamado Enric Martí. Bueno, esto ya me ha costado mucho más sí, averiguarlo, ¿eh? Sí. Lo queríamos tener aquí al teléfono, pero no ha podido ser. El caso es que este hombre lo utilizaba para trabajar. Al poco de llegar a la ciudad, a Manresa, el equipo de rodaje de la película, él se acercó al lugar donde estaban descargando el material por pura curiosidad. Y allí alguien le ofreció alquilarle el motocarro para el rodaje. Ese alguien era Berlanga, el propio Berlanga, al que él no conocía de nada. Al principio le dijo que tenía que pensárselo, pero finalmente accedió. Y, de hecho, en muchas secuencias, él mismo conduce el motocarro. ¿Por qué? Porque Kassen no tenía carnet de conducir. Entonces, conducía este señor su propio motocarro.
Sí.
Curiosamente, hace unos días, con motivo de esta conmemoración del rodaje en Manresa, este hombre ha conservado muy bien el motocarro y lo lució. Lo sacó allí a exposición. Después de 60 años. Y, según dice, ha recibido a lo largo de varias décadas ofertas muy sustanciosas para comprar este vehículo, pero él le tiene tanto cariño y, como se ve que no le hace falta, pues no lo ha vendido. No sé qué harán los herederos, que tarden mucho tiempo, pero de momento él lo sigue teniendo en propiedad y de vez en cuando lo saca por allí por las calles de Manresa. El motocarro de Plácido.
Ajá.
Yo ahí me planteaba, oye, ¿qué me compraría antes? Por ejemplo, un Maserati o el motocarro de Plácido, suponiendo que tuviera dinero para comprar. ¿Tú qué crees?
Yo creo que tú, para conducirlo tú, el motocarro.
El motocarro de Plácido. Sí, no, sí, pero sí. Por
te sacas,
por sus lecturas cinematográficas y nostálgicas.
¿Tú cómo lo ves de Diego a Eduardo Casanova?
Que Eduardo no puede comprárselo, porque ya se ha gastado todo el dinero, porque estoy convencido que él es el que se ha quedado el coche de Paul Walker de Fast and the Furious, que se ha vendido medio millón de dólares,
no lo vayas
Eduardo.
Diciendo, no lo vayas diciendo por ahí.
Pero, bueno, yo aún estoy esperando la invitación para cuando te llegue ir a verlo y darnos una vuelta.
Eso es, eso es. Bueno, ya sabes qué pasó con Paul Walker, mejor no recordarlo, entonces...
No.
Voy a tener casi como pieza de museo, ¿eh?
Vamos, sí, a dejarlo ahí, vamos a dejarlo.
Final triste, pero fue en otro coche, ¿no? El que se ha vendido, se ha subastado en Estados Unidos, no está calcinado, ¿eh? Tiene su color naranjita, sus franjas, su motor, su motor.
¿Quiere conseguir rápidamente una cita previa para pasar la ITV de su vehículo? En ITV de Levante podrá conseguirla en nuestros centros de Masalfasar, Campanar y San Antonio de Benajever. Solicítela ya a través de la web laitv.com o en el teléfono 963-01-3434. ITV de Levante.
Valencia se llena de música con los conciertos de verano.
Jueves 1 de julio, Miguel Ríos.
Toda una vida dedicada al rock. El viejo rockero de Granada te espera con su última gira, con nuevos temas y, por supuesto, los de siempre.
Viernes 2 de julio, Noah.
Ha recorrido escenarios de todo el mundo, actuado y colaborado con grandes orquestas, artistas y compositores. La inconfundible voz de Noah, por fin en Valencia.
Sábado 3 de julio, Laura Esparza, Carlos Esteban, María Hernán, Marcel Valles.
Estilos propios, electrónica con pop y muchos premios avalan a Laura Esparza y Carlos Esteban. Nueva música y estilos junto a María Hernán y Marcel Valles. Un sonido renovado con guitarras atmosféricas uniendo tradición y futuro.
Domingo 4 de julio, Sofía Ellar.
En su gira Cancha y Gasolina, tras dos discos autoproducidos, Sofía sigue dando ejemplo de que trabajo es igual a éxito. Sus seguidores en redes sociales y los premios avalan su carrera independiente.
Entradas a la venta en concertdevivers.com.
Disfruta de los mejores directos con la máxima seguridad.
estamos en Luz de Cruce, está ahí en los conciertos. Hay tanto concierto, es un desconcierto esto casi casi. Este verano vamos a tener más conciertos que en los últimos 10 años juntos. Casanova,
sí, yo
te veo un poco emocionado.
Yo estaré en el cine, sí.
Ah, vale, te veo un poco emocionado. Hola, Alonso, María José, muy buenas, ¿qué tal?
Buenas, ¿qué
tú,
tal?
Sí, tú, a ti sí te emocionan los conciertos, ¿no? ¿O qué?
En función del concierto.
Bueno. Joder,
claro, en función
qué,
de
qué desánimo, qué desánimo. Yo que estoy aquí súper contento de que vamos a ver un montón de conciertos este verano. Y...
No, pero sí me parece muy bien. A ver, he ido a un concierto, siempre te motiva y ya. Te sube la adrenalina y tal, pero a ver, ya. Chico, hay conciertos y conciertos que te motivan más.
Bueno, pues aquí hemos dado unos cuantos que son muy interesantes, caramba. O sea,
a ver, cuenta.
Bueno, no, ya los hemos dado, hemos estado un minuto y pico hablando de ellos, o sea
sí,
que ya.
Yo no me acuerdo de todo, bueno, es que estoy haciendo, yo soy multifunción, estoy haciendo otro montón de cosas
pues
a la vez.
Lo pondré otra vez después. Oye, vale, por cierto, venga. Alonso, nada, hemos hablado con Boseler, sí. ¿Algo que añadir a esto?
Sí.
Vamos a ver, vamos a poner un poquito por aquello que quizá alguno de nuestros oyentes haya incorporado en estos momentos a nuestra sintonía. Ayer una mujer de 27 años, su hijo de 7, resultaron heridos con contusión facial y craneal, respectivamente, al chocar su patinete contra un coche en Burjassot. A pesar la policía local de Burjassot ha llamado y me ha dicho que no sabían nada. Pero bueno, en cualquier caso, fue en la jornada de ayer, igual el de hoy es que estaba de vacaciones ayer. Y la cosa está que así, iban dos en un patinete.
Claro. Y esto se está viendo de manera muy habitual. ¿Por qué? Porque para los padres, y hablo en genérico, ahora les resulta más cómodo el hecho de comprarse este aparatito que ocupa muy poquito y que de paso pues llevan al nene a la compra, porque yo lo he visto, con nene, con compra, las bolsas cargadas, lo que es el manillar, ¿no? Para haciendo contrapeso una bolsa en cada parte del manillar.
Sí.
Y esto es una verdadera barbaridad. O sea, se creen que esto es un multiusos realmente y esto no es así. No son conscientes, no perciben el riesgo, ya no solamente por el adulto, sino porque el no es tan adulto y creo que no quieren mucho a esos pequeñajos cuando los están subiendo ahí. La plataforma que digamos sostiene a ambos es tan mínima que a la menor no está preparado ni el patinete ni las ruedas ni nada por el estilo para poder garantizar pues eso, un equilibrio perfecto, ¿no?
Ya.
Por algo en las motos, para poder subir a un menor a una moto hay una serie de normas, o sea, y además tienen que ir bien sujetos, tienen que sus piececitos estar en un reposapiés, tener, o sea, una sujeción adecuada. O sea, por algo será.
Bueno.
Entonces, lo que no entiendo es cómo este otro tipo de vehículos,
sí,
que son más peligrosos todavía si cabe, aunque crean que no, porque van a una velocidad considerable, aunque ya pueden decir y cantar misa y decir que no, porque es así, porque lo estamos viendo a diario, y esto va a crear un problema. Máxime cuando encima se creen que porque son pequeñitos y van por ciudad, pues venga, va sin casco ni nada. Pues
bueno,
oye, pues ese golpe craneal pues podría haber sido un poquito más fuerte.
¿Queda claro? ¿No? ¿Algún asunto más querías decirnos?
Sí, tengo una anécdota.
Venga, dale.
Y te lo digo porque ten cuidado con tu nieta, ¿eh?
A ver.
O sea, los niños ya vienen de serie con tecnología full en el cerebro. O sea, saben perfectamente utilizar todo tipo de tecnología. O sea, no le dejes una tableta a tu nieta, por favor.
Vale.
Porque, ¿sabes lo que ha pasado en Estados Unidos?
¿Qué ha pasado?
Un nene con 10 meses, ojo lo que estoy diciendo, un nene con 10 meses le cogió la tablet como para jugar, ya sabéis, estos jueguecitos, pues el chiquillo no se sabe cómo lo hizo, que le ha comprado a su madre un Tesla. $10,000. ¿Vale? Se ha gastado el nene. Y la madre, cuando se ha querido dar cuenta, había pasado el periodo de cancelación y se encuentra con el Tesla en la puerta de su casa.
Ya,
¿cómo lo ves? Bueno, a Diego estará contento porque es un Tesla, ¿no?
Contento por los $10,000. No, sean 100.000, no 10.000.
Las noticias han dicho 10.000. Eras uno de segunda mano,
por ese precio me lo quedo yo.
Sí,
yo también. A lo mejor el niño por eso ha sido tan espabilado y lo ha comprado.
Sí, pero, oye, con 10 meses ya tienen conocimientos económicos y todo.
Alucinante. Eso, o sea, la madre se ha quedado flipada cuando ha visto y dice, ¿perdón?
Sí.
Es el riesgo que tiene de estas tecnologías porque los chiquillos tocan todo. O sea, que a tu nieta, por favor, aléjale todos estos elementos electrónicos. dedos de las manos, sí. Porque tu nieta es capaz de comprarse un camión.
Tendré cuidado, que igual aparece con un camión al día siguiente. Alonso, seguimos hablando pasado mañana, ¿te parece? Pasado mañana hablamos, que mañana tenemos festivo.
Venga, hablamos.
Hasta luego, Alonso.
Un abrazo.
Los últimos minutos quiero dedicarlos a lo que era inicialmente la noticia del día. El gobierno ha aceptado bajar la presión fiscal en el impuesto de matriculación hasta el 31 de diciembre. Diego, notición que supondrá el hecho de la bajada quizá de los automóviles aquí en España.
Una forma de ayudar, pero al final, fíjate, siempre como está pasando con el mercado eléctrico, ya sé que me pongo un poco pesado con este tema, pero no es pesado, Vicente. Están todos los especialistas apuntando a que se está cometiendo un grave error también en el mercado eléctrico. Se quieren recortar los impuestos, pero al final los impuestos hacen falta también, ¿no? Para que el gobierno tenga sus medios para hacer cosas. Quizás hay que reducir los beneficios o otro formato, pensarlo de otra forma, Vicente.
Vaya tela. Bueno, aquí siempre damos la vuelta a todo.
Porque hay muchas líneas rectas y muchas curvas, ¿eh? Se pueden hacer las cosas de muchas formas y llegar al mismo sitio o incluso a sitios mejores.
Bueno, no será efectiva de momento porque tiene que pasar también, bueno, está en el Senado, por el Congreso, tendrá carácter retroactivo, ¿no? Bueno, esperemos que no paralice esto el mercado, que eso es lo que le faltaba, ¿eh? Con los semiconductores y esto. Gracias, Diego. Un abrazo.
Un abrazo, Vicente.
Hasta luego, David y Diego. Oye, nuestro crítico cinematográfico, ¿alguna recomendación para estos días?
Pues mira, te recomiendo fervientemente que vayas a ver En un barrio de Nueva York, la adaptación de un exitoso musical de Broadway con fabulosos y coloridos números musicales, bonitas historias de amor, y transmite una alegría que sales del cine bailando. Un espectáculo auténtico este In the Heights, que aquí se ha titulado así, En un barrio de Nueva York.
En un barrio de Nueva York.
Efectivamente, te la recomiendo. Vas a verla y me dices. Venga, los oyentes también, que vayan a verla.
Voy a ir a verla ya, pero además ya. Gracias, hasta luego. Mañana, bueno, pues vamos a pasar un día de vacaciones, que nos ha traído esto, de San Juan. Y pasado mañana estaremos de nuevo con la actualidad del mundo del motor y la movilidad. ¡Saludos, amigos!